Osaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Vení a IPF Boxes, cambia el lubricante y el auto. Con el servicio en Boxes participás del sorteo por una de las dos Chevrolet Tracker 0 kilómetro. Además, podés ahorrar hasta 1000 pesos canjeando tus kilómetros al club y sumás más chances de ganar. Vení a Boxes, tenés tiempo hasta el 31 de agosto.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Esta es una emisión sin público, señora. Pero eso sí, contamos con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy estamos sin público, pero mañana no.
¿Mañana qué sucederá?
Mañana estaremos recibiendo a quien quiera venir, por supuesto, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, nuestra matiné, como siempre, en el auditorio Caras y Caretas.
Hace un lindo clima como para salir.
Ideal.
Pasear con los niños y morir de frío en una esquina cualquiera.
Y bueno, pero son las vacaciones de invierno. Está viniendo mucha gente igual. A
sí, espero que mañana también venga mucha gente. Aunque más no sea aguarecerse,
sí,
del viento, la lluvia, la sellizca. Claro.
No entra nada de eso en el auditorio. ¿Vio que no hay lluvia, no hay viento?
No.
Está totalmente hermético.
Ayuno de cualquier gotera, chiflete o ventana rota.
Exactamente. 8 de la noche, entonces, mañana y también el viernes.
¿Y qué otras novedades tenemos?
Atención, Pergamino, que el día 11 de agosto estaremos en la Casa de la Cultura de Pergamino.
¿Cómo es la Casa de la Cultura? Explíqueme. ¿Por qué la cultura tiene casa? La cultura es una entidad abstracta.
Sí, pero se la aparece, se manifiesta a través de algunas cosas materiales como el repulgue de las empanadas.
Claro.
La cultura en ese sentido estamos
hablando. En el sentido antropológico, sí, dice usted. O sea,
sí.
El repulgue de las empanadas es cultura, la forma de subir una escalera es cultura.
Bueno, podría ser.
La forma de hacer el mate, de comer, de subir a los medios de transporte, sí, de cumplir la ley o de violarla.
¿De hacer el amor también?
También. En ese caso, la frase todo es cultura tiene un sentido sí, trágico, que es decir, que no solo todo es cultura, sino también que nada es cultura. Mm. En cambio, en el sentido ministerial y clásico, el sentido que justifica las agencias de cultura, la cultura es la ciencia, la filosofía y el arte de una comunidad.
Claro, porque si no, ¿qué hace un ministerio de cultura?
Claro.
Dice, sí, hace lo que hace.
Sí.
Dice, es cultural que haya un ministerio de cultura para que no haya nada.
Claro,
no haga nada.
Y hablamos todo el tiempo de repulgues de empanadas.
Sí, pero al aire libre.
Eso sí.
Bueno, en eso es la Casa de Cultura. Ah, las entradas están en Casa de Cultura de Pergamino y en Peppers.
¿Y qué es Peppers?
Peppers vendría a ser, me imagino, como la institución cultural no oficial más importante de Pergamino.
Bueno, muy bien.
Digo yo, que no conozco tanto.
Sí, está bien.
Me imagino que debe ser algo
¿Qué así. Otras funciones interesantes tenemos?
Bueno, eso en septiembre, atención.
Ajá.
Vamos a estar el día 15 en Palma de Mallorca, en el Trui Teatre.
Sí, sí.
Luego 19 y 20 en Madrid, en la Galería Galilei, donde estamos siempre. Sí. Ahí las entradas ya están disponibles en Tiquetea. Y luego el sábado 22... de septiembre, estamos hablando, en el Teatro Apolo de Barcelona.
Muy bien.
Cuyas entradas, no sé, usted sabrá si ya están o no.
Creo que en estos días van a salir a la venta.
Bien. Eso es todo lo que tenemos por ahora.
Vamos entonces a la parte conceptual de este programa que marca rumbos en la zona.
Sí, señor. Yo insisto con tirarme en paracaídas.
¿Qué sentido?
No, el único posible, que hay otro sentido de tirarse
en paracaídas. No sé, a lo mejor era un sentido figurado.
Ah, una metáfora.
Una metáfora, tirarme en paracaídas, es decir, ingresar en una actividad que desconozco.
Claro.
O ir de visita.
Sin antecedentes, ¿no? El paracaidista,
claro,
es sin antecedentes.
Sí, sí. O llegar de golpe, caído, sin recomendación alguna.
Claro.
A una institución.
No, paracaidismo quiero hacer, dice que uno se calza.
O sea, paracaidismo literal.
Literal, literal. Porque veo que se va practicando de a poco, usted se inscribe en un curso, no es que la primera clase ya va y lo
Claro, tira. No, la primera clase nosotros nos tiramos desde arriba de un banco.
Bueno.
Nos subimos arriba de un banquito y nos arrojamos, esto lo hacemos durante media hora, para ir tomando confianza, no sé, pero acostumbrándonos a la idea de estar en un lugar alto y
caer. Porque lo más difícil es tomar esa decisión de arrojo.
Ajá.
Eso le cuesta al ser humano, porque el bípedo implume anda por la vida pegado a la tierra, pero lo que le cuesta es saltarse al abismo.
Exactamente.
Sí. Después todo el otro lo hace.
Arrojarse desde el monte Taigeto.
Y bueno, sí, pongamos por caso.
Claro, ¿no? Claro.
Pero todo lo otro lo hace el paracaídas, señor. Usted no hace
Así
nada.
Así es.
Creo yo, Creo
Ahora, que... acá dice en un informe presentado por Paracaidistas Amigos,
sí,
que no hay nada como caer a 200 kilómetros por hora discrepo.
Claro, hay varias cosas.
No hay nada peor, creo yo, incluso, que caer a 200 kilómetros por hora. Pero acá sigue diciendo, después de saltar de un avión en perfectas condiciones. ¿Qué me importa si está en perfectas condiciones el avión?
Si yo
acabo de abandonarlo.
Además,
lo que le pase al avión después de arrojarme yo al vacío, no me importa.
Además está en perfectas condiciones. ¿Por qué se tiró?
Claro.
¿Por qué no se quedó en el avión?
Sí, lo mejor incluso es que el avión no esté en perfectas condiciones.
Claro.
Para reforzar la, sí, la decisión de lanzarse uno al vacío.
Eso está muy bien, para los principiantes.
En paracaidismo, meterlos, sí, en aviones que estén a punto de colapsar.
Claro, usted lo sube y bueno, no, ya no hay más remedio, ¿qué le pasa?
Incluso decirles, aunque no sea verdad, que el avión se va a caer.
Claro, miren, este avión se va a caer en 10 minutos.
Claro, así que tírese de una vez. El paracaidismo, sigue diciendo este filósofo, es una carga intensa de adrenalina que no se puede describir.
¿Y entonces para qué hacemos
el uniforme? ¿Para qué hacemos el intento de describirlo?
Sí.
Bien. Enseguida verás, sí, algunos consejos de cómo prepararse correctamente para tu primer salto.
Sí, porque todos los que vienen, el segundo no lo recuerda,
sí,
nadie.
Claro. Es así. Lo que hay que tratar es de que el primer salto no sea también el último.
Claro.
Como
claro,
suele ocurrir.
A veces no hay segundo.
Sí, sí. Bueno, primero, dice, hay que preguntar en las agencias de paracaidismo.
Sí, está lleno.
Está lleno, me imagino que en cada esquina debe haber un cartel. Láncese ya,
sí,
en paracaídas.
Es un emprendimiento, me parece interesante, porque si usted solo tiene que tener por lo menos un paracaídas y un avión.
Y un avión, ya es algo.
Y bueno, pero ya con eso para empezar...
Es caro, ¿no?, saltar en paracaídas.
Sí, sí, es caro.
¿Cuánto puede salir? Encima te cobran, ¿no?
Claro. ¿Y cómo no le van a cobrar? Sí, por sí, supuesto.
Usted está aprendiendo una actividad que puede resultarle una salida laboral.
No, pero desde luego que le cobran y el alquiler del traje, la clase...
El traje.
Y el traje, el coso del paracaídas.
Hay un traje de paracaídas.
Y porque uno se tiene
yo
que...
Yo creo que es un paracaídas nada más.
No, pero se tiene que abrigar.
El traje lo lleva usted, un pullover o algo.
Pero ¿sabe el frío que hace? Se tira, no puede cualquier ropa. Usted se pone el Montgomery ese que tiene, la capucha esa.
Sí.
Que le hace un poco de paracaídas.
Sí.
Eso es, se le empieza a inflar todo el...
Ah, ¿no se puede poner eso?
No, señor, es un traje especial.
Bueno, en cualquier caso, resuelve todas tus dudas antes de saltar,
sí,
no después.
No puede estar preguntando, mucho menos mientras.
Mientras, claro, mientras usted está cayendo a 200 kilómetros,
claro,
por hora, no empiece a preguntar qué tiene que hacer.
Claro,
¿no?
¿Qué es esto?
No tengas miedo de preguntar lo que te venga a la mente. Por ejemplo,
sí,
¿hay vida después de la muerte?
Bueno, en un rato lo vas a ver.
Claro. Y probablemente ellos ya han escuchado tu pregunta muchas veces.
Sí. Ellos ya saben, porque hay ellos, cuando decimos ellos, decimos los instructores.
Los instructores de paracaidismo.
Tienen un listado de preguntas frecuentes que todos los imbéciles hacen.
Claro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me haga pomada?
Claro. Entonces,
bueno, más o menos, una en 100.
Bueno, no está mal. Yo no sé.
Ellos dicen que una en 250.000.
¿Dicen eso?
Sí.
Mm. Pero uno va pensando en el una, más que en el 250.
Sí, claro, hay una, evidentemente.
Sí, sí.
El primer día, vístete de acuerdo al clima en tierra y usa tenis.
¿Cómo?
Usa tenis.
¿Cómo usa
tenis? Tenis son zapatillas, como las championes.
Ah, ¿se le dice tenis? ¿Pero de
sí,
qué país
no
se proviene?
Lleva una capa extra de ropa, si
sí,
quieres. Pero acá dice, contradiciéndolo a usted,
sí,
que parte de la diversión es sentir la corriente de aire, y aunque es más fría con la altitud, probablemente no lo notes debido a la adrenalina, debido al chucho que usted
pero,
tiene.
Claro,
usted tiene un
señor
julepe de tal naturaleza que el frío es una cosa de quinto orden.
Sí, no percibe nada más que miedo.
Que el claro.
Entonces,
el miedo le amuebla todas las dependencias del cerebro.
Sí, todo, sí.
Llega a tiempo a tu cita. ¿Pero a qué cita?
Y
con los tipos.
Sí, porque quedan un lugar para salir con el avión.
Claro, claro, no va a llegar una hora tarde.
Sí.
Y ve preparado para esperar a que los instructores se desocupen, porque por ahí esperan porque hay clima, hay viento,
sí,
el
bueno,
clima no es el más adecuado.
Tiene que ser las condiciones
bueno,
dadas.
Ten en cuenta que vas a estar en caída libre apenas un minuto.
¿Cómo
apenas un minuto?
Un minuto.
¿No era que hay que contar hasta 10 y tirar de un piolín?
No, bueno...
Un minuto caída libre, yo me muero antes.
Es mucho un minuto.
Como decíamos antes, te morís en el aire.
Y, claro, cayendo.
Sí.
Un minuto es demasiado, me parece. Si no, ¿de cuánto se tira? ¿Qué altura? ¿4.000 metros?
4.000 metros, ponele, qué sé yo.
Que igual es mucho.
Sí, sí. Atención, antes de tu salto tendrás una junta, una reunión.
Sí.
Para conocer a tu instructor. Esto te ayudará a disfrutar mucho más de tu salto. ¿Qué me importa a mí? ¿Quién es el instructor?
Pero ¿cómo solo una reunión? ¿No me dijo que primero se reunían y ahí
no, para clases? Mí es un curso que tiene que durar no menos de un año.
No, un año no, señor. Por esto se hace en un fin de semana.
Aborda el avión y empápate de todo. ¿Qué? Sí. ¿Recién en el avión te empiezan a hablar?
Porque estos son los para el bautismo, se les llama
sí,
así.
Sí, bautismo, pero te tiran en paracaídas como quien tira
y bueno,
un tacho de basura.
No, bueno, tengo entendido que a usted lo atan al instructor, a otro tipo.
A mí no me van a atar a un tipo.
Sí, sí.
¿Y de dónde me atan?
Sí, bueno.
¿En qué posición?
De donde haya lugar.
¿Delante del tipo, atrás del tipo?
No.
¿O enfrentándolo vis a vis?
Claro, eso. Esa es la peor, me parece.
Sí, yo no sé. O uno de la cabecera,
claro,
y otro
ese.
De los pies.
No, son todas así. Yo creo que alguna vez he contado en este programa que no hice paracaidismo todavía. Pero sí me tiré una vez en parapente, que es parecido.
Es lo mismo.
Es parecido.
Es lo mismo.
Pero usted se tira de una montaña. Y ahí el tipo...
Para mí es peor eso.
Yo al tipo lo tenía atrás.
No me diga.
Porque es como una sillita de tela en donde uno se tira.
Sí, pero es en el parapente. En el paracaidismo no hay silla de tela.
No, no.
Si lo tiene atrás al tipo, lo tiene atrás.
Y sí, lo tiene atrás.
Posiblemente el tipo lo esté abrazando.
No, pero acá también me tenía en upa el tipo, más o menos.
¿Ah, sí?
Sentado en esa... No sé si decirle sillita, era como una tela.
Oh.
Porque usted tiene que correr en el parapente. Y dice, corra, y hasta que las patitas le van...
En el aire, queda en el aire.
Y llega al precipicio y ahí se levanta.
Mm.
No, muy linda experiencia, ¿eh?
Bueno, dice... Antes de llegar a la altura de salto, que es efectivamente alrededor de 4.000 metros... El instructor asegurará su arnés con el tuyo.
¿Vio lo que le dije? Lo atan.
¡Epa! Están unidos por la cadera.
Ah, por... ¡Epa!
¿Cómo
bueno,
por la
sí.
cadera?
Y sí, ¿qué quiere que le haga un dibujito?
¿Uno al lado del otro?
No, al lado no, señor. Le estoy diciendo que atrás está el tipo.
Bueno, y después sal del avión.
Sí.
Escucha cómo te dice tu instructor, mejor dicho, que hagas esto.
¿Qué cosa?
Esto. Porque cada avión es diferente.
Sí, yo vi que en algunos se tiran de espalda, ¿no? Que en algunos, no sé por qué se tiran así de espalda, y en otros de frente. No sé.
Y en otros de cabeza, me imagino.
No sé de qué depende.
No sé. Bueno, y disfrútalo, disfruta la sensación de caer a 200 kilómetros por hora,
sí.
Y sentirte tan libre como un pájaro. Bueno, pero el pájaro tiene la chance de volar y usted no.
No cae además el pájaro.
Claro, no, nunca he visto un pájaro caer a 200 kilómetros por hora.
No, no cae.
No.
Va planeando, vuela.
Dice, no hay sensación como esta.
¿Vio otra vez?
¿Esta?
No, señor, la de volar.
Se siente como si estuviera flotando, pero no está flotando.
No.
Bien. Disfruta la vista. ¿Qué es la vista? Sí. Cierro los ojos, señor, cuando me tiro.
No, ¿cómo va a cerrar los ojos?
Lo primero que hago es cerrar los ojos.
Pero ya que se tira, ábralos. Además le ponen una antiparra.
¿Para qué?
Y porque si no se le inflan los párpados también con la...
No.
Entonces, con la antiparra usted va, ve todo el paisaje.
Bueno, tendrás una vista de 360 grados.
Sí.
No, ¿quién tiene ojos en la nuca? De una hermosa tierra a 1.500 metros de altura. Bueno...
1.500, espere, había subido a 4.000.
Sí, bueno, parece que recién al 1.500...
abrió los ojos ahí.
Abrió los ojos.
Sí.
Después, no te preocupes que nadie te va a soltar.
Claro.
¿Qué sabes vos? Por ahí te toca un maníaco.
¿El instructor qué?
El instructor.
No, porque pasan exámenes psicofísicos todo el tiempo. Los instructores les hacen los exámenes. Vio que en el psicofísico le hacen dibujar. Para probar.
¿Dibujar qué?
Y, por ejemplo, le dicen, a ver, dibuje una casa.
Ya está.
No, eso está mal. No puede, no pasa el psicofísico, señor.
¿Qué casa quiere que dibuje, señor?
No, la casa tiene...
La casa de la cultura de Pergamino.
No, la clave es que la casa tiene que tener puerta, ventana, techo y estar sobre un suelo. Usted si la hace en el aire, la dibuja en el aire.
Sí, mejor, justamente.
O la dibuja sin caminito.
No me dijeron el caminito.
No, que no le van a decir.
¿Y tengo que ponerle un paisano al lado o no?
No, mejor sin paisano.
¿Y tiene que salir humito de la chimenea?
Eso quiere decir que usted es una persona afable, familiera.
¿Qué va a querer decir?
Cálida.
No me mienta, no quiere decir nada.
Quiere decir eso.
Es un cuento de Rolón. Y
no, señor, le toman a todos.
No, una casa es una casa,
le toman a todos, si no, no se puede tirar el paracaídas.
Además, usted ya sabe que si le hace un mito,
sí,
van a considerar que usted es una persona afable, ya forma parte del código general y usted le va a hacer un mito.
Y bueno, sí, está bien.
Eso podía ser bueno en la época de Freud. Pero ahora ya todos sabemos lo que hay que...
Bueno, no, dibujar. Porque algunos abusan de eso y recargan el dibujo, entonces le ponen el humito y por la ventana se ve que hay un tipo que mira...
¿Cómo controla usted al paciente afectado, que
enseguida
ya conoce todos los códigos?
Se nota eso, señor.
Ya sabe que hay que hacerle una ventana, que si la ventana es grande usted es bueno, que si es chica es malo,
sí,
que si el paisano es más grande que la casa, bla, bla, bla. Entonces usted hace una casa políticamente correcta.
Bueno, pero...
Que convenga para que el psicoanalista se crea que usted es una persona normal, bondadosa y positiva.
Bueno, pero quien logra engañar así a un psicoanalista puede ser instructor de paracaidismo.
Ah, está muy bien. Otro consejo, aterriza seguro. Sí.
Sí,
si hay algo seguro que usted va a aterrizar.
Sí, pero no sabe dónde.
No sabe a qué velocidad ni dónde.
¿Qué hace, por ejemplo, si usted cae en la terraza de un edificio de 15 pisos?
Claro.
Queda ahí y usted tiene que bajar en el ascensor, golpear la puerta a alguien.
Claro, ¿qué le dice al encargado?
¿Qué le dice? ¿Qué le va a decir que es paracaidista?
¿Con qué cara se lo dice?
Y bueno,
no le van a creer, además.
Bueno, le muestra el paracaídas, le dice, mire.
Ah, ¿qué es esto?
A ver, que estoy atado a
está
todo
muy
esto.
Bien. Bueno, escucha al instructor.
Sí. El tipo le va hablando mientras cae.
Sí, 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 sí. Y cuando se acerca al piso, le va a decir, pegue un salto.
Claro.
Algo, no sé qué le va a decir. Y después, si te gustó tu primer salto y quieres hacerlo de nuevo. No, no me gustó.
Sí.
Habla otra vez con el instructor acerca de cómo certificarte. ¿Qué
sí,
es certificarse?
Porque, mire...
Ponés una estampilla en la frente.
No, porque el paracaidismo, le voy a explicar, no es como el tobogán que el nene se tira y vuelve a la cola y se vuelve a tirar y vuelve...
¿Y por qué no?
No, porque usted necesita, primero ya... tiene que volver hasta el lugar donde estaba el avión, subir al avión, 4.000 metros, todo lo que le expliqué. Y usted ahí, en el segundo, tiene que tener una certificación que diga que usted ya se tiró.
Ya se tiró.
Por lo menos una vez. Después de determinada cantidad de veces, que no sé cuántas son, le dan un carnet de paracaidista.
Y le hacen descuento.
En
la farmacia.
Usted ya es paracaidista.
Ah, sí.
Y entonces puede
¿qué gana llevar, con eso?
Y puede atar a otro tipo. Y usted es instructor, por ejemplo, más adelante.
No quiero ser instructor.
Se tira con su novia. Puede invitar a su novia.
Sí, bueno.
La ata...
Gran cosa, tirarse uno con la novia.
Se atan de las caderas, el uno al otro.
Ajá. Eso es otra conversación.
No, señor, estamos hablando de paracaidismo. Ah. De la primera vez de ella tirándose con paracaídas.
Sí.
La ata así y bueno, y repite toda la operación que usted hizo la primera vez que se tiró.
Bueno.
Así funciona.
Acá dice, toma mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Todo esto, certificarse.
Y sí.
Pero encontrarás que los paracaidistas son de las personas más felices en la faz de la Tierra.
Ah, bueno.
Oh, bueno.
Solo en la faz de la Tierra.
Sí, sí, sí. Consejos.
Sí.
Todos los anteriores también eran consejos, pero bueno. Cuidado. No existe algo como un salto 100% seguro.
No, pero ¿por qué no lo dijo al principio eso?
Ahora que estoy en el aire,
sí, me lo claro, dice, señor, claro. Dígalo al principio.
Cualquiera que le diga lo contrario está equivocado. Y acá es donde dice lo que yo le adelanté. Las muertes en el salto tándem, o sea,
sí,
usted junto con su instructor, son bastante raras. ¿Qué quiere decir que son raras?
Sí, que...
Lo rapta un águila y se lo come. ¿Qué?
La muerte es rara siempre.
Ah, entonces... quiere decir que es baja la probabilidad. Sí. Una en 200.000 o una en 500.000.
¿En qué quedamos? Es bastante distinto. No sé,
según quien se lo diga.
Es bastante distinto.
En un tándem.
Porque también veo que hay tándem...
En un tándem, cuando hay una muerte, hay dos.
Sí, a menos que el tipo se lo desprenda.
Sí, claro.
Se lo desprende y
a último momento lo largue.
Pero también hay tándem colectivo. Veo que los tipos que van dibujando...
Ah, estrellas, sí, la propaganda de Grappa Chisotti.
Bueno, todo eso.
Sí.
Se van haciendo, por ejemplo, no sé, un mandala en el aire... O dibujo, por ejemplo, ¿qué es esto? Y de abajo adivina la gente.
Ajá. Entonces dice, no me divierte en absoluto.
Para mí que es un perro, dice.
Sí, sí.
Y así van cambiando.
Pero generalmente es una estrella, ¿no?
Sí.
Dice, en promedio hay unas 30 muertes por año.
Bueno, ¿cuántas van? Así vemos, hacemos la
claro, cuenta. Esperamos que se mueran 30 y después nos largamos. Sí. En más de 2 millones de saltos. La mayoría de estos...
¿Cuáles?
De estos que están acá.
Sí.
Son paracaidistas sin instructor.
Tipos que se tiraron solos.
Un dicho entre los paracaidistas es, saltar es más seguro que caminar a través de un estacionamiento.
Ah, siempre, sí, dicen,
siempre dicen esas cosas. Bueno, yo prefiero caminar en un estacionamiento. Cuidado con el clima, ¿eh? Generalmente necesitas cielos azules... y sin lluvia ni mucho viento, siempre tiene que haber una fecha alternativa, por ejemplo, mañana.
No, una fecha alternativa por el tema meteorológico.
Claro.
Porque si usted se tira, por ejemplo, el avión se eleva por encima del nivel de las nubes, y usted no ve a dónde se tira.
Claro, andás a ver dónde cae, en medio del mar, ponele.
Y claro, se tira, y cuando atraviesa las nubes...
Estás ahí en el medio del río y chao.
Y sí.
Sonaste. Siempre debes hacer lo que el instructor te dice.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Es una estructura vertical.
Sí. Esto, sí. La gente del paracaidismo es asombrosa. Ama la diversión y ama enseñar.
Sí,
es raro, ¿no?
No, ¿por qué es raro? Es así.
Bueno, sí. Pero también, dice, son muy serios respecto a la seguridad.
¿Y por qué pero?
Y porque sí. Ellos te dirán todo lo que necesitas saber. Te puede filmar un video de tu primer salto.
Eso te iba a preguntar.
Claro. Sí.
¿El video lo filman de abajo o
de arriba?
O de arriba, porque desde el avión se va, así que muchos
claro, no muchos no le pueden filmar. Pero te puede filmar otro tipo que se tira después que vos. El
claro.
Camarógrafo. Te tirás vos y atrás se tira el tipo de la cámara y te filma. Para mí eso es lo ideal.
Y tiene que ser, sí. Y también usted tiene que ponerse una subjetiva suya, ¿sí? Una cámara, así como los mineros tienen la luz en el casco.
Sí, se mete entre los cuernos, se mete
sí.
Una cámara.
Sí, se mete una cámara.
Y una subjetiva.
Y entonces
y
se
un
ve.
Micrófono que registre todo lo que usted va diciendo, me muero.
No, señor, dice...
Quiero salir de aquí.
Dice la sensación de paz que tengo, lo minúsculo que soy en el universo.
Todo esa mirada. Eso lo puede grabar antes.
¿Cómo? Claro, se lo escucha muy tranquilo ahí, ¿no? No, parece que lo hubiera grabado, sí.
Y después podés revivir la emoción de tu primer salto cada vez que quieras y enseñarlo a todos tus amigos ad nauseam.
Imagínese.
Ya estarán hartos. Nadie lo visitará porque usted insistirá en mostrarle el video del primer salto.
Y sí, porque hace las reuniones en su casa y la proyecta. Se compra un proyector.
Claro, y a todas las minas que se quiere levantar le muestra cómo salta usted en paracaídas.
Claro, le dice, mirá.
Advertencias. Cuidado. Acá te dan... el nombre de una compañía que son unos chorros, dice aquí. Yo no voy a leer esto.
Ah, no, por la duda no, porque...
Dice, después... No hagas reservaciones con nadie conectado a... Y ahí te dice...
Chan, 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 chan.
Esta compañía ha sido investigada por numerosas quejas de fraude.
Sí.
Y prácticas injustas de negocio. Incluso a veces te tiran sin paracaídas. Directamente. Te hacen pagar por un paracaídas y te tiran en pelo.
Es Stronati la empresa.
Sí, sí. Bueno, después. El paracaidismo, aquí nos ponemos solemnes.
Sí, señor.
Se ha hecho, gracias al mejor equipo y seguridad, mucho más seguro a través de los años. Ah, si al principio...
Era más o menos.
No era una cada 250.000.
No.
Era una cada tres.
Ah, bueno, sí, es mucho. Sí, porque los mismos paracaídas eran como de lona, una tela muy pesada.
Muy pesada, eran de lona pampero sanforizada.
Sí, señor, pero eso cae como piedra.
Sí, era una piedra, verdaderamente. No dejes que tus amigos o familia...
O familia.
...te presionen para hacer el salto o para no hacerlo.
Sí, en general.
Tu madre, por ejemplo, que te diga... ¡No te subas ahí!
Claro, para no
hijo
hacerlo.
¡Hijo mío!
Sí, madre,
y van, las madres van, está lleno de madres, que agarran a los hijos del talón cuando están por subir al avión. ¡No voy a dejar que mi
claro,
hijo
no.
se suicide de esta manera!
Pero si no se suicida, señor, bueno, es todo muy seguro.
Tenemos en nuestra compañía de paracaidismo un servicio de patos Vica que ahuyentan a las madres... de los paracaidistas primerizos.
Bueno, claro, un antimadres.
Así es. Si siempre quisiste saltar en paracaídas, grandioso.
Sí.
De otra manera, no saltes. Si no te gusta y te da miedo, no saltes.
Y no.
No. Bueno.
Ahora, ¿no hay marcha atrás una vez que usted ya está en el avión?
En paracaídas no hay marcha atrás.
No, bueno.
¿Quiere que el paracaídas vuelva al avión?
Se eleve, no. Lo que le digo es, no hay margen para arrepentirse cuando uno está en el avión ya.
Te tiran de prepo, me parece.
¿Lo tiran de prepo? ¿Por qué?
O sea, no podés decir, no, resolví no tirarme.
Y no.
¿Y qué te dicen?
No hay manera porque hay un número de orden. Está 1, 2, 3, 4, 5. Se van tirando.
Ya lo tenemos a usted aquí. Incluso el avión sigue viaje hacia Estados Unidos, que es donde vive el piloto. Así que no, tipo, no lo... sí.
Qué mal llevado, no puede volver a...
No, señor.
Pero si son...
O sea, mi única posibilidad es tirarlo.
Pero si son 20 kilómetros que hicimos, nada más. Pegue la vuelta.
No importa.
Señor.
Bueno, ¿qué le parece si vemos?
Sí.
¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Se tiraría? Es la pregunta de hoy. ¿No se tiraría?
Claro.
Claro.
Con dos líneas ahí de teléfono. Sí, pero sí. Como no tenemos dos líneas de teléfono...
No, ni siquiera tenemos una.
Bueno, le voy a pasar mensajes que llegaron al Facebook.
Sí.
De La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ese es nuestro lugar.
Claro, claro. Por ejemplo, la oyente llamada Melissa Quain...
Sí.
...pregunta, de un modo lacónico, ¿y Comodoro Rivadavia?
Comodoro Rivadavia...
Respuesta.
Sí. Fue reprogramado a más adelante. Ahora no sabría decirle cuándo. ¿Usted está buscando esto? Sí,
sí.
Lo sé. Roxana Espinosa dice, placeres de la vida, los escucho. Mientras que Sandra Ponzone también dice, los estoy escuchando ya en otro tiempo.
Sí, sí. Doris Riera y Santa Fe Capital, todos preguntan así.
No, por lugares preguntan.
¿Van a estar tan cerquita? ¿Cuándo?
No sé a qué se refiere.
No sé a qué se refiere, sí, claro. Lidia Cayolo, por favor, díganme si el 11 o el 12 de octubre estarán en vivo, porque vamos a ir desde San Martín de los Andes a Buenos Aires.
Tengo malas noticias.
¿Qué?
Vamos a estar en... de octubre, sí, no, pensé que me decía de agosto. En Rosario vamos a estar.
En Rosario nos dice aquí nuestro equipo de...
El 13 de octubre vamos a estar en Rosario.
El 13. Así que el 12 estaremos yendo a pie hacia Rosario.
Claro. Bien. No sé qué día cae, pero bueno. Falta mucho para... pero ahí es de San Martín de los Andes. Por eso pregunta
contigo. Van a venir acá.
Bueno.
Juan Pablo Márquez Pla, por favor, vengan a Uruguay. Muchas gracias por las noches compartidas. Los escucho en el taxi. Todas las noches. Se toma un taxi y no se escucha.
Sí, sí. Un poco caro le sale.
Sí, hay gente que tiene costumbres extrañas.
Y bueno, le gusta así.
Bien.
Joan Pau dice, este jueves, ¿hay función en el Caras y Caretas? Porque vamos a ir en grupo.
Sí.
Y quiero confirmarlo.
Sí.
Bueno, pero no lo había escuchado antes.
Bueno, sí, hay.
¿Se puede reservar? Porque son muchos, dice.
Sí. No se puede reservar.
Mucha butaca,
ahí
dice.
Está, venga temprano y arregle.
Y claro. Empuja. Usted tiene algo por ahí.
Paola Valeria Baravalle dice, vengan a Bragado, mientras que Mariela Aymaretti dice, los quiero ir a ver. ¿Siguen haciendo el programa desde algún teatro?
Y
el
bueno,
viernes, ¿por dónde anda? ¿Para qué hablamos?
Y bueno, en el Caras y Caretas.
Sí, señora.
Venezuela 3:30, sí. 8 de la noche. Roxana Espinosa dice, ya lo leí antes.
Bueno.
Amelia Valdés, creo que si no morí estoy en eso, pero de risa. Genios, gracias.
Claudina Brícola está escuchando. Todas las noches me hacen reír, dice.
me hablan de historias, de mitología, geniales, músicos, extraordinarios, adiós, adiós.
Javito Simone dice, le pido al maestro si puede tocar La Mina del Ford.
La Mina del Ford, yo quiero un cotorro.
Para mi señora y mi hija, ahora un tipo que le dedique a la mujer y a la hija ese tango.
La Mina del Ford.
La Mina del Ford es medio...
Yo quiero un cotorro de piso encerado, cortina flotando de seda crepé, y ver los bacanes pasando a montones para ver si algún reo me dice qué hacer. Ese es el principio del tango, La Mina del Ford.
Perfecto, el resto lo pone usted, Javito. Antonio García dice, quiero ser un aportante trucho del programa. ¿Dónde me anoto?
Aquí mismo.
Aquí,
hay
mire.
Una caja.
Sí.
Hay una caja ahí adelante del escenario. Usted puede poner lo que quiera.
Figura cada uno ahí.
Sí, sí. Ya los estoy escuchando, grita Nato Properzi, desde Mar del Plata. Mientras que Martín Barraza dice, los oímos desde Lima.
Ajá.
Atención, saludos y por favor que el trío sin nombre cante una de los Stones o de Génesis. Bien.
Silvia Gardi dice, este es un consejo para Dolina.
Ah, sí, gracias.
Dos puntos y a partir de allí comienza a tutearlo.
Ajá.
Entonces le dice, cuando calientes puré, fideos, en el microondas, tapa el recipiente con papel film y no se endurecen.
Ah, porque yo conté el otro día
sí. Que
se me ponía duro el puré.
Yo no sabía que el papel film no se prende fuego en el microondas.
Para mí se prende fuego. ¿A qué llama usted papel film?
Es un papel como de nylon transparente, muy finito.
No es celofán, ¿no?
No, ese sí se prende fuego.
Ah, ¿se prende fuego?
Sí.
Ah, porque yo iba a aprovechar que me regalaron un huevo de Pascua el año pasado.
No, señor.
Envuelto en celofán y lo guardé en celofán, porque dije, algún día lo voy a necesitar.
¿Pero con qué lo va a necesitar eso? Eso sí se le prende fuego.
Lilian Ortiz, estoy escuchando el relato de Dolina de cómo pelar una naranja desde Bahía Blanca en Radio Urbana. Debe ser un programa viejo.
Quizá.
Y puede ser. Bien.
Pablo Navarro dice, ¿cómo hago para dejar de amar a quien no quiero querer más? Así está.
Es una vieja pregunta.
Sí, sí, está muy melancólico. Ya va a pasar.
Margarita Gex, saludos. Aquí estoy con mi hija que ya se va a dormir.
Bueno,
y todo así, ¿eh? Alejandro Salazar saluda desde Cochabamba, en Bolivia.
Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca, dice, Dolina, tengo una duda, tal vez usted sepa la respuesta. Conocí la canción Recuerdos del Portezuelo, cantada por usted, y siempre la relacioné con el Portezuelo de Catamarca.
Así es.
Pero me entró la duda si no se refiere al Portezuelo de La Rioja. ¿Usted sabe a qué Portezuelo?
También puede ser, habría que preguntarle a don Atahualpa Yupanqui.
Mm.
También...
Hay muchos Portezuelos.
Sí, hay un restaurante que se llama Portezuelo
frente
a La Recoleta, y no creo que se trate de eso.
Es menos probable.
A la moza del Portezuelo, por ahí se refiere don Atahualpa, a la moza que lo atendía cuando le iba a cenar al Portezuelo.
Claro, la tipa de ahí.
¿Dónde estará la moza del Portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Le cabe también a la camarera del Portezuelo.
Pero sí, le cabe mucho más que a cualquier otro.
Sí, yo creo que era ese. Sí. Se trata del restaurante Portezuelo.
Muy bien, está respondida la pregunta entonces.
Bueno,
no sé si usted tiene
no
algo más.
No tengo más mensajes.
Entonces es el momento de hacer una pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas, vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible, es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Chicos, los canticuénticos, volvemos al ND Teatro.
En vacaciones de invierno.
Che, yo también quiero hablar.
Pero vos sos baterista.
Hasta que se cansa.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y el pueblo mexicano parece haberse separado, al menos por un rato, sino definitivamente, de un sistema político de los más corruptos de América Latina y de los más desiguales. Durante años gobernó en una alternancia, primero el PRI, después de la Revolución Mexicana, que se fue distorsionando en sus políticas, yéndose a la derecha, y la alternancia fue con el PAN, un partido político justamente de la derecha mexicana. Desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, las asimetrías se profundizaron en México.
AM750. Detrás de lo que vemos, de lunes a viernes de 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que mañana podrán asistir quienes deseen hacerlo a la calle Venezuela 330, que es el lugar en donde está nuestro auditorio Caras y Caretas. Los esperamos a las 8 de la noche.
Vamos a hablar esta noche de la fuga de Francisco, duque de Alençon, y Enrique de Navarra. La fuga de su prisión, una prisión claro, de relativa seguridad, ya que estaban confinados a unas habitaciones del palacio, ¿no? Bueno, para eso tenemos que hablar de una situación que hemos contado hace tiempo, ¿eh? Fue una conjura contra el rey de Francia, Carlos IX. Carlos IX es el rey de la noche de San Bartolomé, la famosa noche en que mataron a todos los hugonotes, o trataron de hacerlo, ¿no? El rey, Carlos IX, tenía entre otros hermanos tres que son Enrique, Margot y Francisco, también llamado Hércules, que era el más chico de los Valois, que esa era la familia, ¿no? El marido de Margot, de Valois, hermana del rey, era Enrique, rey de Navarra, que era protestante, y tuvo la idea de conspirar contra el rey, que era católico, y ubicar en el trono a su secuaz, Francisco de Alençon, que era el hermano del rey. ¿Está claro? Muy bien, hicieron la conjura. Salió mal la conjura, y lo mandaron en cana a los dos, a Enrique de Navarra y a Francisco, que fueron encerrados en sus aposentos. Vivían en el Louvre, en el Palacio del Louvre. No era un museo entonces.
Claro, no, todavía no.
Era un palacio. Estamos hablando del siglo XVI. Y, bueno, eran vigilados también severamente. Había que evitar que estos dos personajes, Enrique de Navarra y Francisco de Alençon, entraran en contacto con otros y volvieran a conspirar. No los querían matar porque eran de la familia.
Claro, eran todos de la familia en esa época.
La que dominaba entonces la política era Catalina de Médici, la mamá del rey Carlos IX, que era también la mamá de Margot, que era la mujer de Enrique, claro, y era la mamá de Francisco de Alençon, uno de los conspiradores. Así que no querían matarlo, pero sí querían evitar que volvieran a conspirar. Muy bien. Les estaba prohibido salir solos, unos esbirros anotaban todas las palabras que decían, como no había micrófonos, supongo yo que escucharían ocultos detrás de cortinados o atrás de las paredes o algo así.
Era más difícil el espionaje.
Era muy difícil el espionaje en aquella época. El encierro estaba inspirado desde luego por Catalina de Médici, la reina madre. Al ratito nomás de este encierro, se murió el rey Carlos IX y subió al trono otro hijo de Catalina, Enrique III, que junto con su mamá mantuvo la vigilancia de Enrique de Navarra y del príncipe Francisco. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médici vivía inquieta. A cada rato tenía miedo de que los cuñados, eran entre sí cuñados, claro, consiguieran huir. Y claro, si huían podían unirse a los protestantes. Era un tiempo en que había mucho conflicto en Francia, una guerra muy cruenta entre los protestantes y los católicos. Bueno, Catalina tenía miedo que los tipos rajaran, se unieran a los protestantes y prepararan un nuevo golpe, esta vez contra el nuevo rey, Enrique III, que también era católico. Como conocía Catalina el gusto de Enrique de Navarra por las mujeres, tuvo la idea de entregarle a Madame de Sauve, se escribe Sauve, que, bueno, para retenerlo en la corte, incluso para ver si la tipa le sacaba alguna cosa. Bien. Era una política que Catalina de Médicis siguió durante toda su vida. Incluso hemos hablado aquí muchas veces del Escuadrón Volante, que era un grupo de ministras que se acostaba con los enemigos políticos de Catalina y trataba
de sacar la información.
De sacar la información, lo que sea. Bueno, muy bien. La muchacha, Madame de Sauve, era de temperamento galante, por no decir otra cosa, ¿no? Sí. Y aceptó aquel papel que se le asignó. Se acercó a Enrique de Navarra y cuenta la crónica que iniciaron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro.
Señor.
De este modo, bueno, Catalina se enteraba de algunos secretos de Enrique. Pero quedaba el otro conjurado, Francisco de Lenzón, y Catalina pensó también en mandarle a alguna mujer para retenerlo en la corte. Le pidió consejo al nuevo rey, Enrique III, acerca de quién podría cumplir aquel papel. Y Enrique tuvo una idea impresionante. Dijo que le mandaran a la misma mina, a Madame de Sauve. Y así los retenían a los dos, los espiaban a los dos, y al mismo tiempo los separaban.
Claro,
porque en algún momento iba a estallar el conflicto. Entonces Madame de Sauve aceptó también el papel de amante de Francisco de Alençon, y ahí nomás se anotó. Cuentan que esta chica se entregaba de forma alternada a los dos cuñados, con todas las señales de un amor sincero. Pero para que el plan funcionara, les hizo saber ella misma a cada uno que su amor era compartido. El amor de Enrique de Navarra y de Francisco de Alençon por Madame de Sauve aumentaba cada día. Ellos pasaban del pesar recíproco a unos odios declarados que en verdad no les permitían distinguir las razones políticas que los unían. Mm. Quiero decir que era tan fuerte la competencia por la mina que se empezó a desteñir la afinidad política que tenían.
Las internas, que le dicen.
Sí, era más fuerte la pasión que los separaba que la idea que los unía. Madame de Sauve aumentaba esa enemistad del modo más tremendo. Delante de uno halagaba los ardores del otro.
Pero eso no se hace, señor.
Bueno, todo iba tal como lo deseaban el nuevo rey Enrique III y su mamá Catalina de Medici. Los cuñados llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su mamá creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los prisioneros ya habían renunciado a fugarse y a conspirar. También creía eso Madame de Sauve, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero estaban todos equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por sus amigos de la corte, Francisco cambió sus ropas tradicionales y se disfrazó de cocoliche. Así consiguió salir del Louvre. Marchó a pie hasta una cierta esquina y allí lo estaba esperando una carroza que lo condujo a una de las ciudades que formaban parte de su patrimonio. Fue recibido con júbilo por todos los caballeros del partido. Muchas horas después, Enrique III, el nuevo rey, y Catalina, su mamá, fueron a buscar a Francisco de Alençon y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. Entonces el rey, Enrique III, no Enrique de Navarra, Enrique de Valois, el rey furioso, ordenó que se lo llevaran vivo o muerto. Pero era el hermano. Bueno, en cualquier caso, nadie logró atrapar a Francisco jamás. En medio de aquel trastorno, Madame de Sauve tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes.
Y bueno, sí.
Olvidándose que ella es su amante, no su carcelera.
Bueno, pero era más
pero carcelera. Era responsabilidad de ella. Después de todo, no lo habrá enamorado tanto como para que él no se fuera. Pero, bueno, el caso es que Catalina de Médicis no hizo ningún reproche, porque temía que al ofenderla favoreciera a esta chica la fuga de Enrique de Navarra, que todavía estaba ahí. Catalina mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Sauve unas caricias fuera de lo vulgar.
Ajá.
Unas técnicas íntimas. Madame de Sauve resultó una alumna muy aplicada. Al cabo de unos días, estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero no pudo ser, porque Enrique también se había rajado.
¿En qué momento?
El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de la reina Catalina, reina madre, y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino. Que también eran unos giles.
Claro, justo ahora se le ocurre. Que
¿cómo lo dejás ir a cazar? ¿Y qué pasó? No lo vieron nunca más.
Sí, no, señor.
Ganó el monte y
voy a buscar aquella liebre. No,
sí, se tomó el olivo. En realidad, por París no apareció hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, el rey Enrique III se enteró de que su cuñado había encontrado caballos y amigos durante la cacería y que se había marchado al galope a refugiarse en Vendôme. Esta vez, la señora de Sauve creyó morirse de vergüenza. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina. Pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco, por separado, iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa ya es otra historia. En cualquier caso, digamos que el siguiente rey en la historia de Francia fue Enrique IV, que no era otro que Enrique de Navarra. ¿A quién quiere dedicar este relato?
Muy linda la historia, muy
es una linda historia. Sí. Para mí, a los dos que se fugaron, ¿no? Uno de ellos, como hemos dicho, dice, llegó a ser rey, ¿no? Hemos ido a la discoteca, entonces pedimos un tema musical acerca de fugas.
Sí.
Y nos pasaron Fuga y Misterio, ¿eh? Así que vamos a escuchar esta composición de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, porque pertenecen a la operita María de Buenos Aires. Adelante. Thank you.
Era Astor Piazzolla. La venganza será terrible. Fuga y misterio.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
En tu celular.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ella está esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sobre Croacia, Verón. La maldad es universal, pero la maldad asociada a la pelotudez parece ser un fenómeno argentino. Así arranca. Bajo el mandato de la ahora famosa presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, Croacia expulsó a refugiados sirios, obligó a las mujeres a llenar formularios sobre su conducta sexual para poder acceder a anticonceptivos y restringió el acceso a los hospitales públicos a la minoría gitana. Pero como Kolinda abrazó uno por uno a los jugadores croatas y se pagó de su bolsillo los pasajes a Rusia, algunos periodistas argentinos la presentan como un ejemplo.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí.
Pero mañana sí.
Mañana sí, esperemos que venga la gente, me imagino que sí.
A veces no viene.
Vamos a estar esperándolos en la calle Venezuela 330, el auditorio Caras y Caretas de nuestra ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me gustan dos nietos y no sé con cuál quedarme. Este es el tema del cuándo. La canción, el tema
al ritmo,
tradicional argentino,
sí.
¿No? Una danza. Dice, una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme.
Sí. Qué así. Suerte tiene para elegir así.
Sí, es mucha suerte. Eso.
No sé si es suerte, ¿no? Porque vio que también se sufre en esa situación. Ahora vamos a ver qué dice el informe.
El que sufre es el que es uno de los dos.
Desplazado.
Claro, como en el caso de la charla que hoy tuvimos.
Sí.
Acerca de Enrique de Navarra y Francisco de Alençon, que se disputaban el amor de Madame de Sauve. Claro. Bueno, en este caso, cuando uno es uno de los dos en disputa, sufre mucho.
Sí, sí.
Pero en realidad casi nunca uno lo sabe.
En general no, pero no. A veces hay indicios, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso nosotros ahora nos ponemos del lado de la mina.
Claro, la que tiene que elegir.
Ese es el problema que vamos a encarar.
Bien.
Y ese es el sentido del informe que ha preparado nuestro equipo de producción, encabezados incluso por Pancho Meritelo.
Bueno, sí, pues.
Muy bien. Primera indicación. Conócelos lo mejor que puedas, oh joven borrega que escuchas este programa.
A los dos.
Tipo. A los dos, claro. Si vas a elegir, trata de conocerlos.
Es como un balotaje.
Así es. Trata de pasar el suficiente tiempo con ambos para decir que los conoces.
Bueno, ¿cuánto tiempo?
Un día duermes con uno, al otro día duermes con el otro y así.
¿Durante cuánto tiempo?
Si fuera por mí, durante toda tu vida.
Ese
es el consejo que yo te daría. ¿Qué necesidad hay de no saber con cuál quedarse?
Claro, pues.
Quédese con los dos y listo.
Le está gustando probar. Bueno.
Lo ideal sería que pasases al menos 2 días completos con cada uno.
Dos días completos con cada uno.
Bueno.
Yo no era demasiado.
Y seguido, ¿no? Dos días y después...
Al cabo de una experiencia así, uno en general tiende a no quedarse con ninguno de los dos.
Puede
aguantar
ser.
Dos días seguidos un ñato.
Yo creo que corre con desventaja el segundo turno.
El último.
Sí. Claro. Corre con desventaja. Sí.
Todos somos maravillosos por un rato.
Bueno, sí.
Eso es verdad.
No sé si dos días.
En los primeros momentos de la seducción uno es maravilloso, pero si tú pasas varios días con alguien, puedes intuir lo miserables que en realidad somos.
Y bastante antes que ese tiempo también.
También.
Sí.
A las 3 horas ya el tipo empieza a mostrar la hilacha.
Sí, ya se le ven los pirrillos.
Sí, ya se revela como el canalla, prejuicioso.
No, bueno, no sé si tanto.
Y lerdo de resoluciones que...
Sí.
Segundo consejo. Ten en cuenta sus planes de futuro. A ver qué tiene planeado el tipo para el futuro.
Creo que es una campaña electoral que tiene.
No, pero evidentemente esta joven borrega que escucha nuestro programa se quiere casar.
Ah,
eso es evidente.
Bueno, hubiera empezado por ahí, entonces.
Y acá dice, si lo que está buscando es una pareja estable,
sí.
¿Qué le dije hace 20 segundos?
Sí, que se quería casar.
Entonces, es imprescindible que tengas en cuenta el proyecto vital. A veces nos puede atraer mucho alguien que tenga, sin embargo, unos planes muy distintos a los nuestros.
Claro, el otro tipo le encanta,
sí,
pero no quiere
nada. Pero no quiere saber nada, no te conviene ese tipo.
No quiere saber.
Entonces quédate con el otro,
sí,
que te resulta detestable, pero que tiene planeado comprar un chalet en Villa Bosch,
sí, señor,
e irse a vivir allí contigo.
Y bueno... Ya me estoy tentando yo, casi.
Sí,
le diría.
Claro, sí, le digo. Piensa cómo te imaginas dentro de 10 años. Muerto, probablemente,
sí.
De uno, ¿no? Y confirma que quiere algo compatible, este muchacho, ¿no? Que
sí,
quiere
sí.
Algo compatible con tu proyecto.
Claro.
Pregúntaselo incluso, ni bien lo conoces.
¿Pero cómo le va a preguntar?
En un bailongo, en Zodíaco.
¿Y qué le pregunta?
Mientras el tipo trata de manosearte un poco, tú en el oído le formulas la siguiente pregunta.
Sí.
¿Cuál es tu proyecto vital?
Pero no, el tipo ni siquiera entiende. Proyecto vital parece una prepaga.
Sí, ¿no? Claro, sí, el nombre de una FIP.
Sí,
de una
pero de una cesta, de una prepaga, una FJP. Una cosa...
FJP, sí. Quise decir, evidentemente. Sí. Bueno, después, que el físico no sea determinante. ¿Cómo que no?
Sí, bueno,
pero sí es determinante, señora.
Bueno, tiene...
¿Por qué lo quieren a uno? Porque es lindo. ¿Por qué no lo quieren a uno? Porque es feo.
No, pero yo
es así.
Pero
si
a mí mi abuela me decía...
Que digan lo que quieran.
Pero mi abuela me decía, mira, hay feos que se hacen querer.
El
feo se hace querer. Porque el feo es más, más laborioso. Es más
galán. A mí.
El lindo que hace.
Déjeme a mí de laborioso, dice la mena. Bueno, podemos caer, joven borrega.
Sí.
En la tentación de dejarnos llevar por lo que estamos viendo.
Claro.
¿Qué está viendo?
Desconfíe de lo que está... Un tipo hermoso.
Hermoso, musculoso.
No, no.
Bueno. Por supuesto, la química, ¿qué tal?
Sí, muy bien.
Y la atracción sexual son importantes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La química con la atracción sexual.
Que yo sepa...
La química... Yo me fui a examen en química.
Y bueno, sí.
Me tomaron Valencia.
Valencia.
Bueno, y no sabía lo que era.
Bueno, no, claro, y menos ahora.
Bien.
Ahora que yo sepa, hay premio Nobel de química, más no de atracción sexual.
Sí, tendría que haber.
Entonces,
un premio Nobel.
¿Por qué
de
se
atracción
lo pone
sexual?
En el mismo nivel.
Pero parece que estos tipos hablan de las reacciones químicas que la atracción sexual causa.
Es verdad eso, pero ¿qué
es? O al revés. Es la química lo que causa la atracción sexual. ¿Será cierto esto?
No sé si es al revés, ¿eh?
Bueno, no importa.
No sé si es el huevo o la gallina y no serían los mejores ejemplos para poner en este caso.
Ahora, como quiera que sea, si ambos tipos nos atraen, no debemos valorar cuál de los dos es más atractivo físicamente. Para mí sí,
pero,
porque
usted,
dura más.
Bueno, pero tiene que seguir el informe, por algo lo dice,
bueno,
el informe.
Dice, ya que eso se desvanecerá antes que otras características más profundas, que no sé cuál es. ¿A qué se refiere?
Y, por ejemplo, lo que le dije, el feo, vamos a poner a defender al feo.
Sí.
Ahora.
El feo. Un poco menos atractivo, a lo mejor los dos son lindos.
Bueno, pero si los dos son lindos...
Bien, supongamos que uno es feo.
El otro, el feo, se empeña más, le trae un ramo de flores...
Y a mí me importa eso.
Le dice...
No, me parece que aquí va en intereses... propios del pensamiento
también
de la forma de ver la vida, sus principios filosóficos, incluso religiosos.
Y bueno,
imagínese que el lindo por ahí pertenece a un culto satánico.
Bueno, pero ¿por qué un culto
satánico? Tiene que aguantar que todos los miércoles vengan unos tipos ahí a bailar desnudo en el fondo.
No, señor.
Pero bueno, yo prefiero al feo en ese caso.
Pero sí, en ese caso, pero ni siquiera... acá en el informe se lo da al lindo como pagado de sí mismo.
Ah, ¿sí?
Claro. Entonces, no se ocupa de ella, de nada. El tipo,
claro, está mirándose en el espejo.
Se está mirando.
Todo el día, poniéndose el sombrero.
Le usa las cremas a la mina.
Claro.
Sí. Le usa las cremas.
Le usa el ángel fácil.
Todo sí. Le usa. Y entonces, ¿y ella qué?
Queda sí, a mí ya me está... Ya me está cansando.
Y
ya.
Bueno, ¿qué es la sombra del tipo, del lindo?
Bueno, otro consejo. Ten en cuenta con quién te sientes más cómoda.
Sí.
Ah, ¿qué significa la comodidad?
Y la comodidad es cuando ella está más relajada, ¿no?
Claro, que el tipo por ahí no joroba.
Porque a veces...
Llega y se va a dormir.
Bueno, no sé, pero a veces una, cuando está iniciando una relación,
sí,
le da vergüenza, por ejemplo, rascarse. Le pica determinada cosa.
Ah, sí. A mí me pasa eso.
Y bueno.
Cuando tengo una novia nueva, estoy esperando que vaya al baño para poder rascar.
Sí, porque es la impresión que causa el novio nuevo rascándose.
Sí, sí.
Es la realmente...
No, a veces hay muchas relaciones que se rompen.
Y bueno, sí.
Porque el tipo empieza a rascarse a cuatro manos.
Y bueno,
hay gente que se rasca de un modo indecoroso.
Y sí.
Bueno, la novia te ve y dice, yo no puedo seguir con un hombre así. Mientras el tipo incluso sigue rascándose.
Claro.
Ah, bueno, ten en cuenta con quién te sientes más cómoda. Con quién puedes tener conversaciones de horas.
¿Horas?
Horas. Nunca tuve.
Bueno, sí puede
ser. Sin mirar el reloj. ¿Y con quién podemos estar en completo silencio? ¿Para qué?
Bueno, porque es la confianza.
Ah, ¿eso qué es? Estar aburrido en completo silencio.
No, pero usted, por ejemplo, se levanta a la mañana. A mí no me gusta que me hablen a la mañana.
A mí no me gusta que me hablen nunca.
Te empiecen a preguntar cosas.
¿Cómo te llamás?
Usted recién se levantó y no tiene ganas de andar hablando.
Claro.
Entonces, puede pasar unas buenas horas toda la mañana sin hablar, sí, por ejemplo. Sí. Y estar bien.
Siguiente consejo. No te dejes llevar por la novedad. La novedad es atractiva. Sí. Casi diría que
¿pero
es
qué
el
tiene?
Principal atractivo.
¿Qué tiene de novedoso el tipo, el
y
candidato?
Que llegó en último término.
Bueno, eso, bueno, pero eso sí. Es una...
Para hombre de mi ilusión me gusta el último llegar.
Bueno, está bien, señor, pero esa es una circunstancia cronológica.
Sí.
Ahora, tiene que tener una novedad de personalidad, de estilo, de...
Vamos a ver qué dice aquí. Esta situación suele darse cuando conocemos ya a una de las personas y otra aparece más tarde.
Ah,
es
sí.
Lo que le dije yo.
Sí.
Incluso puede ocurrir, o mejor todavía, puede ocurrir cuando una de las personas ya es nuestra pareja.
Ah.
Y ahí la novedad suele pesar mucho porque a primera vista todos tratamos de agradar y seducir y la propia biología,
señor.
Mira, estaba la química y ahora la biología. Nos va a llevar siempre al elemento más nuevo.
Bueno,
ten esto en cuenta.
Está cambiando el informe.
Sí, y valora también las experiencias que tienes con la persona que conocías de antes.
El informe es bastante tendencioso en favor de la persona que conoce primero.
Sí, es conservador.
Del feo.
Es conservador, es propio de guionistas de Hollywood. Cuando hay dos novios, uno viejo y otro joven, se queda con el joven. Cuando uno quiere casarse y el otro no, se queda con el que quiere casarse.
Y sí.
Es todo así. Y acá me parece que también.
Y bueno, desde el informe sí.
¿Con quién puedes ser tú misma? ¿Qué ventaja hay?
¿Cómo que ventaja?
En ser uno mismo. Yo no quiero ser yo mismo.
Pero que se puede desplegar ella, que puede estar tranquila.
Piensa un momento, oh joven borrega, ¿con quién de estas dos personas sientes la suficiente confianza y comodidad? Eso me huele
¿a qué?
Mal. ¿Confianza, comodidad para qué? Justamente para mostrarse tan mísera como eres.
Bueno, como sea que fuere, ¿por qué va a ser mísera? Por ahí es...
No sé, ¿no?
Ella, por ejemplo, tiene la costumbre de coleccionar cactus.
Sí.
Tiene por hobby coleccionar cactus.
Claro.
Y entonces él lo respeta eso de ella.
Y hay por ahí otro que no.
Y el otro le dice, ¿qué haces con esos cactus?
¿Qué haces con esos cactus? Cuando te vayas te los voy a tirar.
Claro, o siempre me estoy lastimando con los cactus.
Me estoy pinchando con los cactus.
Sí, tenés todo lleno de cactus.
Bueno, es cierto. Toma la decisión tú misma, tú sola.
Sí.
Ah, claro, no le vayas a preguntar a nadie, porque incluso el que le preguntes, por ahí te da malos consejos a propósito.
Usted dice que una amiga, por ejemplo.
Por ahí la amiga quiere andar justo con ese otro tipo y te dice, a ese no lo elijas.
Ah, okay, después la próxima semana la veo con él,
y ahí te das cuenta. Te das cuenta de la realidad que está viviendo.
Y bueno, pero
el engaño de que ha sido víctima, oh joven borrega que escuchas este programa. Bueno, dice, lo primero que hacemos ante una decisión es pedir consejo. Es natural,
sí.
Y además contarlo más de una vez nos ayuda a ordenar las ideas y a darnos cuenta, bla, bla, bla.
Sí.
Pero al final debes tomar la decisión tú sola. Porque tú eres tus experiencias y tus deseos, media hora de pésima literatura, ¿eh? Y los de tus amigos son distintos.
Lo consulta con la almohada, ¿vio que se dice? Con la almohada.
¿Con la almohada? ¿Quién es?
La almohada, señor. ¿Vio que dicen que las grandes decisiones se consultan con la almohada?
Eso debe ser una metáfora, me imagino.
Esperemos que sí.
Bueno, después, otra cosa, hacer una lista.
No funciona así, sí, el amor. Quita. Que pone el debe y el haber, así, dos columnas.
Claro, una lista de pros, discúlpeme,
sí,
y contras, con cada candidatura. Después puntúa en importancia cada ventaja y cada desventaja. Es lindo, es tonto.
Pero usted busca uno...
Es generoso,
sí,
es pobre.
No, es lo mismo.
Si cada ventaja... está anulada
por la siguiente,
por la desventaja.
Pero ¿usted está buscando un novio o está buscando
sí,
o va a comprar un auto?
¿Qué, sí, claro, eso ¿qué es lo que me pregunto yo siempre, se lo pregunto a mis novias.
Y ellas le preguntan, ¿pero vos tenés auto?
Sí. Esta lista solo la verás tú. ¿Por qué?
Sí.
Lo más divertido es mostrársela a los amigos. Así que no escatime sinceridad.
Sí.
El mal aliento, todo.
Todo le pone, porque es como un diario íntimo, ¿vio?
Pondera cada ítem solo de tu experiencia, no desde lo socialmente aceptable.
Eso está muy bien. A veces se confunde la gente, ¿eh?
Bueno, y después confía en tu instinto, sería uno de los últimos consejos.
Ya arrancamos por la química, la biología y ahora estamos en el instinto.
El instinto, ¿no? ¿Cuál de los dos te hace sentir mejor en lugar de cuál de los dos te gustaría elegir? ¿Pero cuál eliges realmente? Y dice una manera de saberlo, lo que te dice tu instinto. O sea, todo lo que te acabamos de decir...
Claro, entonces ¿para
es
qué?
Es inútil, olvídate. Hemos estado media hora hablando de gusto.
Y bueno, pero es así, se van así, aclarando los pensamientos de esa manera.
A mí se me ocurre otra variante, que es dejar que las cosas sucedan. Es decir,
sí,
que sean ellos quienes de algún modo tomen la decisión.
Bueno, pero quizás ellos deciden seguir con usted porque no saben de la presencia del otro.
Y entonces, bueno, aceptá esa decisión.
Claro, continúa.
Sí. Hay que dejar que la vida nos ponga donde debemos estar. Como si fuera un carro lleno de zapallos que a medida que uno transita el camino se van acomodando. Hay que ser así, no tratar de imponerle al destino tanto rigor.
Es difícil porque usted no sabe, mientras está eligiendo a los tipos con sus planillas Excel,
sí,
quizás usted qué sabe si el tipo si usted no es tan bien.
Una de dos. Y el tipo a la misma hora está con haciendo. Otra lapicera haciendo las mismas cuentas. Sí. Así que dejá. Por ahí pasa un tiempo y el tipo eligió para otra. Y usted queda con el restante. Pasan sí. demasiadas cosas, ¿no? Y está esa cosa teatral que a veces tiene el destino de complacerse en dejar que uno sea el artífice de su propia desgracia. Mm. Como nos lo enseñan tantos mitos, tantas historias y tantos relatos fantásticos.
Y que en general la propia desgracia, uno la hace muy bien. Nadie sí. la hace mejor que uno mismo.
Exactamente. Nadie la dibuja mejor que uno. Así que nuestro consejo es dejar que las cosas ocurran. Incluso si aparece un tercero,
sí.
Como suele decirse, bienvenido sea.
Claro.
Yo que antes creía que ese era un nombre. Bienvenido sea.
Se, qué lindo nombre.
Tipo.
Qué lindo nombre.
El doctor bienvenido sea.
Sí, está muy bien.
Muy bien, esto es todo lo que tenemos que decir, oh joven borrega que escuchas este programa. Salvo que alguien nos diga que es necesario decir todavía más cosas.
Eso lo veremos en un rato, en tal caso.
Muy bien, hagamos una pausa.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina. En Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web. www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero no voy a aflojar, pero no voy a aflojar porque levantarse de mañana y ver al pequeño, a Babu, o que la madre me traiga a Luis Fernando, ver a Gael, ver a las hijas de mi hermana, y jugar un partido con Rocío a la pelota, porque tiene su equipo ella.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos. La venganza será terrible. Recuerden que mañana estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas. Usted sabe dónde está. Situado.
No.
Me hace que no, me hace que no.
¿Dónde es?
En Venezuela, sí, 330.
Sí, efectivamente, Venezuela 330.
Sí, Venezuela y Balcarce, ahí nomás de Plaza de Mayo.
¿Qué puedo tomar para ir?
De todo, del 152, depende de dónde venga. El 2.
El 2.
El colectivo 2.
Sí.
Cualquier subte que hasta Plaza de Mayo, por ahí, camina, de todo tiene para...
Bueno, gracias.
Por el bajo.
Una señora que no... Yo me pierdo mucho.
Pero hay mucho, señora. Fíjese que hay mucho transporte que llega, que bueno, llega y que la va a traer. Bueno, ¿por qué no lo llama el sordo? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Póngase cómodo, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Bueno, a ver, Puente Alsina le piden, por ejemplo, si tiene...
Puente Alsina.
¿Quiere arrancar por ahí?
¿Ven? Sí, sí.
Arranque nomás.
Mi barrio, mi cuna maleva, donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente.
sé, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, y en el combo con Puente Alsina, no sé si se puede, pero la misma persona
sí.
que saca Mauricio pide también Amores de Estudiante, entre otros temas. No, no le podemos dar todos los gustos al
no
mismo.
Se puede.
No, difícil. Bueno,
pero vale, dice vale. Que si el, en el combito ustedes vale, lo pueden ganar.
Vale, vale, vale.
Amores de Estudiante.
Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. Apasionadamente quiero calmaros enojos de aquellos claros ojos siempre mintiendo amor por un mirar que ruega perder a quien mujercita sonriente que una virtud es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi cielo,
guardada de recuerdos
y un tiempo querido.
Señores, aquí también entre los pedidos está Mañanita de Campo. Yo no sé si usted tiene toda la instrumentación ad hoc.
Cuando se llegan los cerros de sol, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como este bonanza, te perfumaré y de tu radiante amor. Esclavo seré a tu rancho de calor, yo me acercaré, me cargo al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. cuenta contigo tu ardiente querer, lleno de voz y se acercas a mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que pone feliz, la gloria de un beso para brindar.
Como el cuervo en la erupción, se perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando el pie de tu reja mi sentida queja, llena de
Para Sonia, Milonga Sentimental. Le
Milonga
pide, por
Sentimental
ejemplo.
Es muy bonita.
Por ejemplo.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor pa' quererte mucho, valor pa' desearte el bien, valor por mirar a labios, porque ya te perdoné tal vez. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los dientes de un verdejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar a cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Bien. Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana tierra mía, evocando
bueno,
a estas pampas.
Uy, discúlpeme, el se ha caído eso.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oí el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar
de otras cuitas
de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, propio amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, bellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver
a mi viejo querer.
Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos. A Viviana y Sole le piden cactus. Cactus.
Sí. Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no?
No lo sé, quizás haya otro.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Te busco, no hay sitio en donde no estés. Y los enanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.
Recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. En Twitter, ¿usted lo sabe, Moreira?
No, arroba no La Venganza Radio.
Ah, muy bien, arroba La Venganza Radio. Y en Instagram, como La Venganza Será Terrible, ese es el más fácil.
Muy, ¿no?, bien.
Bueno, los ejes de mi carreta le piden.
Ay,
sí,
los ejes de su carreta.
Háganlo.
Los ejes me saco abandonado, porque no engranzo los ejes, me saco abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, para Lourdes piden Hey Hey. Bien, recuerden mañana, 8 de la noche, los esperamos, matiné, vacaciones de invierno, viene mucha gente, vengan tranquilos, Venezuela 330. Le piden Carla la italiana, no sé si nos vamos con esto, si la quiere hacer. O
hace mucho que no hacemos Carla la italiana.
O si después nos vamos con otra cosa, ¿qué quiere hacer?
¿Quiere que intentemos hacer Carla la italiana?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como a mí.
Italiana, cala, cala, italiana, cala, cala.
Bueno, Carla, nos vamos. Nos marchamos. Mañana 8 de la noche, matiné, Venezuela 3:30. Y nos despedimos, maestro. Está como para un cierre.
Esa me gusta muchísimo. Mira,
esa, mira, esa. Escucha. La más simpática.
A ver. Ahí va.
Lo veo triste y amargado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, tu cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde, apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios.
heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El tema era usar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo de pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piquet y Facundo Cardoso.
Thank you.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Llegó frescura para el pie, se fue el mal olor de pies, olor de pies. Rexona es suficiente, está acá para decir.
No te olvides de tus pies. Ellos transpiran cuatro veces más que las axilas. Rexona Efficient. Protección imbatible para tus pies.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.